Hola, somos Félix Arranz y Luis Ordez. Estamos en el Centro de Enlace Arquitectura de Barcelona y vamos a hablar para un podcast de Escalae sobre, fundamentalmente, quién es, cómo trabaja, cómo funciona y cómo relaciona los proyectos que pone en marcha y lo que acaba siendo la Fundación Mies van der Rohe. La Fundación Mies van der Rohe, una entidad barcelonesa y europea como la Saya, ¿no? Y que, de alguna manera, está en el devenir diario, en el pensar y el trabajar con otras personas de Lluís Ortet, ¿no? Lluís Ortet, tú eres barcelonés.
Yo soy barcelonés, sí.
Eres
sí.
De Barcelona, de toda la vida.
Nacido en Barcelona y viviendo siempre en Barcelona, sí.
Y siempre has tenido una relación muy, muy próxima con lo que acontece como arquitectura, ¿no? Desde diferentes entidades. En tu historia previa a la Fundación Mies van der Rohe.
Sí, efectivamente, yo creo que soy un caso atípico en el campo de la cultura arquitectónica, dado que en primer lugar no soy arquitecto de formación, soy un letrado, un abogado de formación. Uh-huh. Eso sí, que trabajé en el tema urbanístico desde muy pronto, por tanto, en mi primer trabajo a los veintipocos años es implicarme en el plan metropolitano desde una de estas ciudades dormitorio de periferia, en concreto Ripollet, y me acuerdo perfectamente en la Corporación Metropolitana, pues teniendo ya los veintitantos años reuniones con Joan Antoni Solans, ¿no? Por ejemplo. Y esto está un poco en el fundamento después de mi trayectoria profesional a posteriori, ¿no? Por tanto, me implico de una manera muy indirecta en el campo de la arquitectura, del urbanismo, de la ciudad.
Redacción, ¿no? En la redacción de la arquitectura, de algún modo.
En la redacción, dices.
Sí, el relato, ¿no?
El relato, sí. Uh-huh. Esta visión, digamos, un poco más técnica, absolutamente de planeamiento, también de gestión urbanística, ¿eh? Uh-huh. Por ejemplo, los temas pues de las compensaciones, de las reparcelaciones. Esto es un lenguaje y un tipo de ejercicio que me es familiar en mis primeros años como profesional, hasta que también llega un momento en que tengo una oportunidad de oro, que es la de entrar como jefe de gabinete o como secretario técnico, le llamaban, en el equipo Buigas. O sea, estar al lado de Oriol Buigas en el equipo municipal en principios de los 80, con un equipo también absolutamente excepcional, con Busquets, Acevillo, el propio Buigas.
Bueno, has hecho la mejor carrera posible, ¿no?
Bueno,
eso no pasaba en la escuela.
Esto no pasaba en la escuela. Aparte que, además, a partir de este momento, además, yo hago un trabajo que es el que no hace nadie, ¿no? Porque es un poco el de zurcir cosas, el de relacionar, el de poner en marcha ciertas estrategias. Por ejemplo, recuerdo con un gran... con gran devoción, ¿no? Las reuniones semanales de la comisión que trabajaba los distintos temas, la puesta en marcha de estas políticas sobre los espacios públicos, la implantación de las subculturas públicas. Yo, por ejemplo, pues con Miquel Adrià coordinamos la primera exposición sobre espacios públicos en Barcelona. Me encargué pues de gestiones con los escultores, las relaciones escultores, arquitectos. Por lo tanto, realmente tuve mucha suerte, fue un privilegio poder rodearme de estos maestros.
Una escuela real, ¿no?
Una escuela real.
Había metodología, por lo que me dices, o sea, había como una reunión semanal.
Absolutamente.
Esa leyenda de la metodología Buigas, ¿no?
Absolutamente. Y esta manera de abordar Buigas todo como un proyecto. Uh-huh. O sea, para Buigas el planeamiento era un proyecto. Y cualquier cuestión que se abordaba era realmente una metodología del arquitecto que trabaja en un proyecto.
¿Qué más? ¿Cuál era el siguiente paso? Cuando trabajabais de esa manera, o sea, iba a ocurrir algo, un proyecto. El siguiente paso, que era identificar agentes.
Era primero también interrelacionarlo todo. Uh-huh. Interrelacionarlo todo. Los políticos eran también un elemento más, los economistas o los juristas en materias de disciplina urbanística eran un elemento más. Todo se ponía en función del proyecto de ciudad, de esta ciudad que Oriol Buigas tenía muy clara, ¿no? Aquella ciudad que quería integrar la periferia, que quería elevar el nivel de esta periferia, convertirla en centro de ciudad, que quería la integración y la identificación de los ciudadanos con su propia ciudad. O sea, ¿por qué no un ciudadano que no viviera justo en el centro histórico no podía sentirse también con el mismo nivel de servicios, con la misma orgullo de pertenecer a esta ciudad, ¿no?
Qué curioso, ¿eh? Cosas que entonces vivíamos como deseos y que hoy son auténticas realidades, ¿no?
Y que el éxito de toda esta operación, que culminó después con la Barcelona Olímpica, que no es más que la consecuencia muy natural de esta ambición, pues realmente todo tiene un seguido y una lógica muy grande. Y además, otra lógica que yo viví también en primera persona, ¿no? Y que me hace formar parte de esta generación con mucha ilusión. O sea, la consecución de la entrada de España, lógicamente, en la democracia primero, pero después en la Unión Europea.
Sí, 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 sí.
Yo lo viví muy de cerca esto, porque además también tuve una pequeña temporada colaborando con Xavier Ruber de Ventós en el Parlamento Europeo, que es cuando coincide con la inauguración del pabellón Mies, que también es consecuencia de esta ambición de volver a recuperar la historia pasada, los símbolos pasados, la calidad de la arquitectura, el papel de Barcelona como una gran capital de la arquitectura. Y entonces este tema de la reconstrucción del pabellón como un símbolo pasa también por Xavier Ruber de Ventós en el Parlamento Europeo.
Es el quien lidera la defensa de esta situación.
Es el que lidera, por ejemplo, lo transmite como, como un afán también que se traduce en política y que culmina también en la, como un símbolo en la creación del Premio de Arquitectura de la Unión Europea, el Premio Mies van der Rohe, con el pabellón como símbolo y con un líder también indiscutible de este proyecto, que es Ignasi de Sola Morales, con el que yo también tengo pues la suerte de coincidir y poner mi granito de arena en este proyecto, ¿no? Por tanto, este proyecto, que después yo he tenido también la fortuna de poder seguir, tiene su origen absoluto en esta línea de trabajo y de aprendizaje.
Luego, además, hay una fase muy relacionada con el mundo de la cultura como director de museos y exposiciones. ¿Te referías ahora específicamente a esa?
Sí, esto también se mezcla en esta. Es una etapa que viene inmediatamente de mi experiencia dentro de urbanismo y antes también de ser director de la Fundación Mies, que me llega también como una aportación muy enriquecedora. Es una experiencia fantástica. Yo siempre he jugado el papel, digamos, de un director tipo. A mí me gusta autocalificarme a mí mismo de emprendedor, ¿no? Además vengo de una familia catalana emprendedora, por tanto yo soy persona de poner en marcha y de ejecutar proyectos, pero aprendo también del mundo de, digamos, de la cultura, del mundo de los conservadores de museos. Aprendo cosas absolutamente imprescindibles, es otra visión, que es la de conservar el patrimonio, la de poner en valor el patrimonio, la de coleccionar.
Es el otro extremo, ¿eh? Fíjate que defines como emprendedor y ahora lanzas el otro lado de la balanza, que es el sostenedor, ¿no? El aguantar.
Sí, pero necesita gente que lo vea de manera clara, que además que se dé cuenta de lo desfasados que estábamos aquí en los años 70, donde no hay colecciones contemporáneas prácticamente, donde todo está por hacer. Oriol Buigas, en su faceta esta muy humanista de hombre también que lo toca todo, decía, no, es que los conservadores los tenemos que importar de fuera, o tenemos que mandar a jóvenes valores que se formen en el MoMA o en el Metropolitan Museum, porque aquí no tenemos gente realmente formada. Bueno, era relativamente cierto, sí que había gente, algunas personas de valor, de hecho después se ha visto que muchos de ellos han hecho muy buena carrera, pero evidentemente también es una asignatura pendiente. Y la de las colecciones relaciones que se ve clarísimamente en arte, por ejemplo, en la puesta en marcha del Magba, ¿no? O sea, somos una ciudad capaz de hacer un magnífico encargo, discutible como todo, pero un encargo finalmente ambicioso y potente a un Richard Meier, y después se abre aquello con gran éxito, acude toda la ciudad, está interesadísima en visitar esto, pero después, un pequeño detalle, ¿dónde está la colección? Por tanto, yo auno todas estas problemáticas, o sea, Barcelona, liderazgo de la arquitectura europea, necesidad de crear un patrimonio cultural, unas colecciones, la manera de fomentar la cultura arquitectónica, ¿no? Mediante programas con contenidos. Barcelona, a pesar de ocupar este lugar privilegiado, sigue siendo una ciudad que no tiene un museo de arquitectura. Hay otras ciudades que tienen un reconocimiento mucho menor en su arquitectura, en su papel en el desarrollo de las ideas arquitectónicas, y por contra juegan con instituciones mucho más sólidas. Aquí tenemos la suerte de que la sociedad civil, a través del Colegio de Arquitectos de Cataluña, jugó un papel de sustituto y evidentemente formó una fantástica biblioteca, todos lo sabemos, una colección de arquitectura catalana de primera importancia, pero que lo hizo de una manera, de alguna manera, colateral, o sea, aparte de los intereses o de los objetivos primordiales de la institución, ¿no?
Y un museo que está en la calle, te pongas como te pongas, ¿no?
Y seguramente en arquitectura nos podríamos de acuerdo que lo importante
es
el museo vivo, ¿no? Es el museo vivo y el público, con un público como el de Barcelona, que tiene una enorme sensibilidad en materia arquitectónica, ¿no?
Esto supongo que debió ser un gran debate en el momento de pensar la posibilidad de la rehabilitación del pabellón de Mies van der Rohe, ¿no? Esa situación en la que una arquitectura documentada, conocida a nivel de expertos, de la que se sabe su importancia, era posible reintegrarla a su espacio en la ciudad, ¿no? Yo supongo que ese momento tú lo debiste vivir de una manera especialmente intensa, ¿no?
Yo no participé en el debate porque, obviamente, cuando yo me hice cargo de la fundación
ya había,
pero sí, de alguna manera lo viví estando en urbanismo.
Eso es.
Pero yo creo que se planteó un poco también desde esta visión arquitectónica de decir, este es un elemento que todo el mundo conoce en fotografía en blanco y negro, que forma parte de la memoria histórica de la ciudad, y que en esta ambición de volver a poner la ciudad en su sitio se reconstruye. Pero realmente la cuestión fue que, una vez reconstruido el pabellón, se dijo, ¿y ahora qué? ¿Para qué va a servir esta misma fundación que se ha creado para el objetivo de reconstruir el pabellón? ¿Qué vamos a hacer con ella? Y es cuando, de una manera muy natural y muy espontánea, se empiezan a barajar ideas, y la idea principal que sale, y que de hecho ha sido el eje vertebrador de la actividad de la fundación, pues es la de vamos a crear un premio de arquitectura que tenga como símbolo el pabellón Mies en la ciudad de Barcelona, un país con fuerza nueva de la Europa meridional, que simboliza perfectamente esta idea de cooperación europea, ¿no? Y entonces yo me sitúo en este punto de arranque de este programa, que es cuando yo de hecho me hago cargo de la fundación, y de hecho es una institución de programa único. Pero es un programa único que empieza también de una manera muy festiva, ¿no? Muy, muy simbólica, decir, bueno, es un premio. Y empieza como un premio, ¿eh? Como un programa que de hecho inicialmente se agota en sí mismo. Destacar la mejor arquitectura en Europa. Pero después viene el que con el tiempo empiezas a hacer balance y ves que este programa sirve como casi una metodología de trabajo. ¿Una metodología de trabajo para hacer qué? Pues para crear realmente esta colección necesaria de arquitectura, en este caso no catalana, no solo española, sino también europea.
Perdona, en el momento del nacimiento de esta idea, de este premio, ¿hubo debate sobre orientarlo a las obras o a las personas? ¿Desde el primer momento se tiene claro que tenía que ser de obras, de arquitectura?
Siempre, siempre. Esta fue una idea muy clara de Sola Morales. Sola Morales, seguramente, porque además conocía también, ya existía el premio Pritzker, tú muy claro al determinar las bases del premio en sus conversaciones básicamente con Robert de Ventós, que el premio iba destinado a obras construidas recientemente, en los dos años anteriores, y que el tema de la carrera no era el tema a premiar, sino que era la obra. Por tanto, desde un momento esto es realmente un reto muy grande, ¿no? Un challenge, ¿no? Porque con tan poca perspectiva valorar, todos sabemos, y ahora por ejemplo hay el magnífico premio de la Fundación Tusquets, ¿no? Sí. que premia obras con una perspectiva de 10 años, y yo hago míos todos los argumentos que toma este premio, es decir, es que las obras se tienen que juzgar después del tiempo, cómo han evolucionado, cómo envejece, cómo empiezan a envejecer con esta perspectiva, y yo creo que esto es absolutamente cierto. Pero por contra, en esta labor de investigación, porque el premio también es una gran labor de investigación que además pone en marcha a numerosísimos profesionales en todo el ámbito,
documentalistas, investigadores,
exactamente, críticos, que pone el reto para el jurado, pues, de determinar obras que en algunos casos se pueden visitar pero no en todos. Por tanto, poner en valor, hacer este palmarés reciente, esta labor de búsqueda constante de la producción arquitectónica europea, yo creo que esto es de un gran valor, creo que es lo que tiene importancia del premio, después difundirlo. Pero yo pediría también que, justamente porque es un reto y nosotros somos muy conscientes de las posibilidades enormes, pues, de hacer valoraciones que a veces en el tiempo puede decir que no son las mejores, o que el tiempo puede rectificar, pero justamente hay una gran valentía, hay una gran acción de actuar a pecho descubierto, y que lo importante realmente es el debate que crea, el pósito que crea, y finalmente lo que crea institución, porque finalmente el patrimonio que vamos formando es lo que realmente va a ser en el futuro la base importante de la propia institución.
¿Existen los pares del Mies van der Rohe europeo a nivel continental?
Existen instituciones culturales destinadas a esta materia de la difusión, del estudio, de la colección de la arquitectura, pero normalmente están centrados en Europa en colecciones nacionales, y en algún caso son centros entonces de un nivel muy potente, como puede ser por ejemplo Bobur, el centro Pompidou, que siguiendo la estela del FRAC de las actividades realizadas en Orleans por su actual director Frédéric Niguerbou, ha seguido un campo de colección de arquitectura internacional. Y entonces ahí sí lo ha hecho desde una perspectiva muy, yo diría, museística, de coleccionar, digamos, proyectos integrales, muy completos, en donde se concibe las primeras ideas del arquitecto para un proyecto determinado. Se colecciona realmente proyectos de arquitectura como piezas museísticas. Y ahí sí lo hace desde una gran profundidad profesional, con muchos medios económicos. Nosotros hemos luchado, teniendo también esta ambición, pero hemos trabajado paulatinamente. Primero hemos trabajado enormemente como un centro básicamente de documentación, en muchos casos documentación secundaria, fotografía, planos técnicos. Cuando ha sido posible hemos coleccionado, cuando existían, porque cada vez existen menos, croquis, dibujos originales de arquitectos. Después, paulatinamente, hemos ido pudiendo añadir también temas de maquetas, siempre en proyectos que forman parte de la selección de los candidatos de los premios Mies.
Siempre restringiéndose a ese ámbito.
Sí, porque ha sido una manera, primero, que nos era propia, era una selección de nuestro jurado, o sea, hemos hecho actuar al jurado como un comité casi de selección y de adquisición de nuestra colección, y además nos ha facilitado que en en los tiempos de crecimiento, cuando nosotros hemos pasado muy desapercibidos y no hemos tenido una gran atención pues de inversión de fondos públicos o privados, hemos podido ir haciendo colección básicamente a través de donaciones. Y a partir del momento que hemos sido capaces de crear un fondo de ya de una cierta importancia y que se ha empezado a ver la potencialidad de esta colección en ciernes, es cuando realmente hemos empezado a conseguir que hubiera ya una inversión económica destinada al incremento de esta colección. Y ahora estamos en esta fase, en una fase muy interesante de crecimiento, de mucha atención. Y la última fase, yo siempre he defendido esto, nunca empezar la casa por el tejado. Primero la colección y después ya vendrá la instalación en un centro en condiciones abierto al público. Esto siempre se puede tener. Recuperar y para atrás y conseguir colección, esto muchas veces ni a golpe de talonario se puede conseguir, ¿no?
Bueno, digamos que el sótano, el pabellón Mies, puede ser el universo entero, ¿no? En cuanto a el lugar donde se almacena todo ese conocimiento y toda esa documentación.
Pues teóricamente podría ser el lugar, pero de hecho no se colecciona allá porque no reúne las condiciones.
Ahora metafóricamente se lo vaya. Sí,
pero bueno, sí, en algún momento hubo alguna idea de vincular, digamos, el centro de actividad con el pabellón o su entorno, incluso hubo, creo, un concurso de jóvenes arquitectos organizado por la editorial Gili hace muchos años, en que pensaba en una sede de la fundación. Bueno, hay muchas posibilidades.
¿Puede ser?
Sí. Como hay, pues, no sé, también la posibilidad, pues, que a lo mejor en la gran infraestructura de Glorias, pues, a lo mejor acabe también habiendo, pues, un espacio para las colecciones de la Fundación Mies. Es un tema abierto en el que nosotros, pues, jugaremos la carta que...
Tú hablas ahí de un posicionamiento como entidad, digamos, cultural o de documentación. Yo te preguntaba como premio. O sea, en la medida que es Mies van der Rohe, esa faceta que es la Mies van der Rohe, es el premio, digamos, europeo, si hay una consciencia de pares continentales, el premio asiático, el premio americano, si hay un diálogo, si hay un juego.
De hecho, a ver, los premios importantes que hemos dicho son premios a carreras y por tanto premios a carreras normalmente son internacionales. Bueno, el Stirling, que es británico, el gran premio es el Pritzker, no es comparable.
No, estamos en obras.
Nosotros estamos en obras. Por tanto, cuando estamos en obras y cuando se tiene que hacer una investigación de obras recientes, realmente ir al ámbito mundial es realmente muy difícil y realmente puedes caer en situaciones, digamos, de siempre hay el peligro de olvidar piezas en las propuestas, ¿eh? Por más que abras el sistema de proposición. Pero por tanto, es los premios para obras tienen una vocación más de territorios concretizados. Sí. Nuestro caso es el ámbito, el marco europeo, con algunos pequeños problemas por el hecho de que, como estamos patrocinados y estamos bajo también una titularidad compartida entre la Fundación Mies y la Comisión Europea, pues se mezclan los temas político-institucionales y por tanto pues se da el triste caso, pues, que por razones institucionales, pues, por ejemplo, no está participando Suiza o los arquitectos suizos ni las obras en Suiza, obras de arquitectos suizos o obras en Suiza, no están en el marco del premio. Yo creo que este es un tema que
a seguir hablando. A
cualquier momento se debe solucionar, porque estamos hablando de cultura arquitectónica, por tanto estos temas no tendrían que interferir, ¿no? Pero básicamente, pues sí, es un premio muy único en el sentido de que es de ámbito europeo, cuando normalmente los premios son más restringidos. Pero bueno, está el premio Agacán, que está para la cultura arquitectónica, en este caso islámica, ¿no? O sea, de países, digamos, de cultura islámica, ¿no? De alguna manera, este sí tendría un cierto paralelo.
También tiene una historia larga ya el Aga Khan, ¿eh?
El Aga Khan también tiene una historia larga. Es un premio muy bien dotado, muy bien trabajado, pues porque es una fundación potente. pero tiene también y tiene unos archivos absolutamente magníficos en Ginebra, por tanto es una institución que trabaja muy seriamente, ¿no? Después a nivel de colecciones, evidentemente hay, aparte digamos de la colección pues del Pompidou, pues el Centro Canadiense de Arquitectura es una colección de tipo internacional también muy potente, muy importante. Bueno, la colección del MoMA, aunque básicamente centrada en el caso de arquitectura, centrada en el archivo de Mies. No es que sea después una colección que está siguiendo el ritmo que a lo mejor se podía esperar de una institución.
Llevan años comprando maquetas y material también.
Van adquiriendo.
Con la exposición de arquitectura española del MoMA creo que compraron prácticamente
cosas. Sí,
todo,
sí, sí,
¿no?
Sí. Y luego también llevan una política de exposiciones temporales pues que también es considerable, ¿no? Por tanto, no para nada ni somos únicos ni pretendemos tampoco, digamos, ser pues los mejores. Nos movemos dentro de nuestras posibilidades, pero yo creo que sacamos mucho partido a nuestra situación de partida, que ha sido ir poniendo piedra sobre piedra, aprovechando ocasiones. Y yo creo que ganando con un buen trabajo, con una seriedad profesional, un prestigio que creo que en este momento tenemos, y creo que es uno de los valores que hemos realmente conseguido. O sea, somos respetados, somos considerados y ocupamos nuestro lugar en este mundo de los museos o instituciones culturales de la arquitectura.
¿Cuándo empezasteis a ir muchos? En la fundación, en el trabajo diario.
Bueno, empezamos a cero. O sea, empezamos que, bueno, la primera directora que se ocupó de la fundación para la reconstrucción fue Rosa María Subirana, y trabajaba ella con quizás con una o dos secretarias y en algún momento con algún documentalista que la ayudó a hacer el primer libro sobre el pabellón. Y cuando yo me hice cargo, pues lo mismo, empecé yo con una secretaria, ¿no? Y luego el premio pues nombró a alguna persona externa estrictamente para trabajar colaborando con Ignacio de Sola Morales para llevar a cabo el primer premio. Era un premio mucho más sencillo de estructura. Pensemos que los países participantes en aquel momento, creo que la Unión Europea la integraban 15 países, ¿no?
Estamos hablando a principios de los 90, ¿no?
A finales de los 80.
Finales de los
80. 88, en concreto, se realiza el primer premio. Pero tiene una escala mucho menor, hay un equipo que trabaja exclusivamente el tema del premio y poco a poco el premio va adquiriendo otra escala. Y con esto va creciendo la fundación, ¿no? Y llega incluso se empieza a trabajar en el propio pabellón, en las dos salitas del pabellón. Yo recuerdo el año cuando se incendió el liceo, ver la gran humareda del liceo desde el pabellón donde yo tenía mi despacho, ¿no? Incluso en algún momento teníamos que trabajar, si había una persona de más, en el subterráneo sin condiciones, hasta que en un momento pues pasamos a tener un despacho externo. Por lo tanto, es un crecimiento paulatino a medida que el premio va cogiendo su mayor importancia, a medida que también somos capaces de ir creando la colección, a medida que también se crean otros programas centrados básicamente pues en el debate sobre la arquitectura actual. Básicamente tenemos un programa de debates también ideado por Inés y Sola Morales, porque hay que decir que yo en esta labor de...
Administras el legado, ¿no?
Exactamente, yo en esta labor de emprendedor, catalizador, ejecutor, manager de programas, yo seguí absolutamente. De hecho, yo no me había hecho nunca cargo de esta institución si no lo hubiera dicho a Ignasi, pero tú estás aquí, ¿no? Y entonces él me dice, absolutamente, ¿no? Entonces trabajamos mucho en equipo, ¿sí? Y luego, desgraciadamente, él desaparece. Por suerte, pues hay otras personas que han entrado en juego y que de alguna manera pueden seguir participando, pero todos los proyectos de la fundación siempre tienen un comisariado técnico de un especialista, que es el que controla los contenidos y es la persona a quien se le hace la confianza. A veces esto es unipersonal, a veces son una pequeña comisión. En el caso del premio, es un premio de los arquitectos para los arquitectos. El premio da una confianza total, o sea, tiene una metodología de trabajo, y esta viene del equipo de Mies, pero el jurado es una pieza absolutamente fundamental. El jurado juzgando. Los equipos de expertos proponentes proponiendo los proyectos candidatos, junto también con los colegios de arquitectos de los países en el marco europeo. Es un engranaje que realmente está muy perfeccionado y que después también culmina en una labor muy importante, que es la presentación de los resultados en forma de catálogo, exposición, y las conferencias y debates a que da lugar la selección final de cada edición del premio, ¿no?
¿Y esa perfección entonces de procedimiento obliga o lleva un poquito a un consenso, o se dan las sorpresas? ¿Ha habido sorpresas en los premios Mies?
Siempre hay sorpresas, ¿no? En una materia tan tan sensible, tan reciente, ¿no? O sea, como...
Que no hay maquinaria, por mucho orden que le pongas.
No, porque hay una metodología de trabajo, o sea, presentando, haciendo la selección de los proyectos por este método que te decía, muy, muy plural, muy transnacional. Pero una vez está hecha la selección de los proyectos, es muy importante documentarlos muy bien. Entonces, tenemos la suerte que, como el premio es un premio reconocido, los arquitectos quieren participar, los arquitectos proveen, facilitan la documentación magnífica, que se queda después en los fondos de la fundación y que es la que sometemos al jurado, con unos dosieres enormes de documentación sobre los proyectos. Incluso en la última edición hemos podido montar la exposición interna del jurado, pues la hemos abierto unos días al público en los locales del FAT donde se ha celebrado la reunión, porque nos parecía que tenía realmente mucho interés que el público pudiera visionar, aunque fuera por cortos días, digamos, toda esta muestra de arquitectura de 340 y pico proyectos, ¿no? Por tanto, todo esto llega muy bien documentado, muy bien preparado, pero luego llega un momento de la verdad que el jurado se tiene que mojar y tiene que hacer su selección. Y al jurado se le pide, primero, una selección que es la que va a ser publicada y que va a ir a la exposición después, que viaja pues por toda Europa y actualmente también por todo el mundo. Acabamos de presentar exposición en China y en Japón. La edición pasada, del 2007, y tiene que hacer una selección también, pues que en este momento está sobre los 40-50 proyectos para el nuevo catálogo en la edición 2009 y para la nueva exposición. Y ahí, a partir de 340 proyectos originales, el jurado tiene que debatir mucho, tiene que trabajar muchas horas, es una maratón de 3 días para hacer una primera selección, y tiene que también decidir unos proyectos que da como finalistas, porque también en la evolución del premio se ha llegado a la conclusión de que la decisión final se tiene que hacer con obras que se han visitado. O sea, hay que no suficiente la documentación, por buena que sea la arquitectura, hay que pisarla y hay que verla en directo, como la música finalmente, aunque haya una partitura y los
que músicos. ¿Que se visitan los seleccionados entonces?
Se visitan 5 finalistas.
¿Los finalistas?
Los 5 finalistas.
¿El procedimiento marca seleccionados o no marca seleccionados?
El procedimiento...
340.
De esto pasamos a entre 40 y 50 para catálogo y exposición.
¿Y eso se llama?
Y estos... selección del jurado.
Selección
del jurado.
Y es una categoría en sí misma, o sea, los seleccionados...
Sí, porque tiene una consecuencia, que es que son publicados.
Catalogados, claro.
Y además están en exposición.
Que eso en la edición actual ya se sabe, esa lista ya está publicada.
El jurado la tiene muy madura, pero no la tiene cerrada. se, porque el jurado también deja, como tiene una doble sesión, entonces este tema lo va a cerrar en su segunda en su segunda sesión. Lo sí tiene decidido, porque esto
ha,
los cinco finalistas
los tienen que visitar,
porque los tienen que visitar, claro, ¿no? Claro. Y esto se va a producir. Entonces también hay una novedad en esta última edición, es que además de visitar las obras, también habrá cinco conferencias de los cinco equipos finalistas que van a presentar su proyecto en una sesión pública abierta.
¿Dónde?
Abierta.
¿Se sabe?
Va a ser en Barcelona y con toda probabilidad en la Casa Milà.
En la Casa Milà.
En la Pedrera, en el Auditorio de Orden.
¿Lo vais a emitir por internet? ¿Lo podremos ver en diferido?
Pues
hablaremos.
Son muy buenas sugerencias. Seguro que llegamos a alguna conclusión.
No será por las veces que lo hemos hecho que no se nos ocurra.
No, porque realmente creo que se presta muchísimo, ¿no?
Sí.
Como también una difusión,
claro,
en la página web, todas estas cosas realmente,
para
hacerlo, aproximarlo al máximo a la comunidad de gente interesada, ¿no?
Tenemos cinco conferenciantes magníficos, ¿no? De lado ibérico, este año está el proyecto de la biblioteca, ¿no?
Exactamente.
Esto de los RCR, de Aranda Pisimirata, que teníamos cuatro finalistas más, ¿no? ¿Recuerdas?
Sí, mira, está es que hay nombres que me cuesta a veces un poco recordar, sobre todo el equipo.
Vamos por países.
El equipo. Hay una obra en Noruega, que es la ópera y el ballet de Noruega. En Oslo, en concreto, de un equipo plural, que son Lundeval, Dickers, Thorsen, y el equipo se llama Snoeta.
Que sabes que es una montaña noruega, Snoeta.
Pues mira, no lo sabía.
Toma el nombre de ahí.
No lo sabía, toma el nombre de la montaña. Pues, de hecho, el edificio tiene bastante, es un edificio donde hay una topografía interesante, es un edificio además, tú lo conoces, no sé si lo has visitado.
No, pero si me invitas voy.
Bueno, pues, no, es un edificio interesante, yo creo, porque aúna, primero por el programa en sí de ópera, pero además porque tiene un papel, digamos, urbano interesante de creación de espacio, de espacio público. Y en ese sentido es un edificio.
El equipo Snoeta son los que hicieron la Biblioteca Alejandría en su momento.
Exactamente, exactamente.
Son relativamente jóvenes, muy interdisciplinares, ¿no? Venga, noruegos, los RCR, ¿qué más tenemos?
Los RCR, que son conocidos aquí y también están en un programa público. Yo creo que esto cuenta, ¿eh? Yo veo a los jurados sensibles a los programas de contenido cívico, que solucionan temas. Realmente la arquitectura está para solucionar
problemas. Aquí trae como servicio.
Exactamente. Un tema muy claro en este caso es el tema de la terminal de tranvías, un centro multimodal lo llaman, del equipo francés en Niza de Marc Barani, que realmente actúa en una zona periférica de ciudad, de topografía difícil, terreno vague, un bollo que deja un nudo de autopistas y encima tienes que poner una terminal de tranvía. Bueno, pues todo esto tiene que llegar un arquitecto con un buen proyecto.
Casi
para...
Casi, ahora me estás haciendo lamentarme de no haber presentado la terminal de tranvías que hicimos en La Coruña en su día.
Sí que se valora.
Ya lo llegamos.
Y es un poco, está muy bien por destruir un poco esta crítica fácil a veces de decir, es que los premios va para los las obras vistosas, icónicas, vistosas, de los grandes stars. Bueno, pues tampoco los vamos a descartar, porque a veces hay obras de gran mérito.
Son de referencia o no lo son, sin más, ¿no?
Pero no únicamente esto. Por tanto, cabe en el debate.
Difícil, ¿no? Esto de incluir, excluir. Tiene que ser un debate muy
intenso. Es muy difícil. Y también se nota en qué momentos históricos, en qué coyunturas.
Esto necesariamente, seguro, produce injusticias. Es como... Claro.
Es que yo he dicho desde el principio que este es un programa que se la juega y que lo que quiere hacer es investigar y lo que quiere es proponer debate. No pretende para nada cerrar y dictaminar cosas definitivas y esto es lo bueno y esto no.
La garantía es que aquello que selecciona de premiado indiscutiblemente es una arquitectura de excelencia.
Exactamente. ¿No?
Esa es la garantía.
Esto es lo que realmente se busca, pero la excelencia está en muchos aspectos, sí. En muchos ángulos, y se ponen todos, y unos resaltan más en unos aspectos. Recuerdo un miembro de jurado que, respecto de otro jurado anterior, latino, sí, mediterráneo, sí, no, sí, del mismo contestado, dicen, no, es que claro, es que los latinos estáis siempre muy obsesionados por los temas estéticos. Ya. Bueno, pues, ¿por qué no también los pues temas
vamos
estéticos?
A la playa y nos vemos en poca ropa. Y
¿por qué no? Pero no exclusivamente.
Sí, ¿eh?
Y si planteamos únicamente temas muy, pues, sociales o muy de preocupación funcional o de esto, también estaríamos en un error. O sea, bueno, concurren todos
hay un cierto juego cortesano, vamos a decirlo bien, que es lícito y tiene que ocurrir en los jurados, que también es la gracia de quién dice las cosas, el momento y el cómo,
por supuesto,
más allá que la realidad misma, ¿no?
Por supuesto, yo sí. Recuerdo a un Oriol Bohigas, sí, en un jurado hablando en inglés, que no le gusta mucho, y realmente dándoles la vuelta a grandes speakers, sí, sí, de lengua inglesa originaria, y él con muy pocas palabras les da la vuelta. O a otro miembro que ha sido jurado, a una Kazuyo Sejima, ¿no? De pocas palabras, también muy de
sutil.
Muy sutil, de presentaciones muy breves, pero de una gran coherencia y de una gran profundidad, y que son capaces a veces de dar vuelcos, ¿no?
Claro, o sea, ese juego, esto viene desde el Marqués de Sade, lo decente y de lo indecente, ¿no? Pues si es capaz de decirlo, pueden ocurrir cosas, ¿no? Evidentemente las deliberaciones de los jurados, esto es importante, y su valor está ahí. No es tan potente como la propia arquitectura, que necesariamente gana, lo que estábamos diciendo, un premio, unos jurados y una metodología como la de los premios MIES, indiscutiblemente certifican arquitectura excelente, eso seguro, ¿no?
Esperemos, al menos la intención es esta, y yo estoy seguro que en la selección final, que es lo que cuenta la selección conjunta, está esta excelencia,
claro,
¿no?
Claro. Bueno, teníamos la biblioteca, teníamos los tranvías y teníamos la ópera de Otros.
La ópera, sí. Entonces hay una universidad espléndida, la Universidad Luigi Bocconi, en Milán, desde también un equipo, en este caso irlandés, que son Grafton Architects, dos mujeres arquitectas.
Esto ganaron el WAF, ¿no?
Sí.
Esa cosa que aterrizó aquí en Barcelona.
Sí.
No sabemos qué pasó.
Esta nave espacial, sí, pero que yo creo que finalmente todo cubre aspectos,
claro,
¿no? Y por tanto nosotros tenemos que estar abiertos,
sí, sí,
a otros programas y a otras visiones. Pero bueno, aquí tenemos una coincidencia, o sea, la ganadora de este programa es una finalista muy fuerte en nuestro premio, ¿no? Y finalmente está un edificio en Strasbourg, de Maximiliano Fuchsas, Zenit Musical Hall, una infraestructura cultural con carácter bastante polivalente.
A lo Fuchsas,
A lo Fuchsas, pero yo creo que realmente que introduce nuevas cosas. Fuchsas es un hombre que no se da nunca por satisfecho, que es de los que sigue siempre buscando, a pesar que ya tiene pues unos cuantos años. Es un arquitecto ya de una generación, podemos decir, madura, pero realmente muy innovativo, con una trayectoria estupenda, y yo creo que también es un magnífico candidato a la final, ¿no?
A mí Fuchsas, no sé por qué, siempre me recordaba a alguien de aquí, de nuestra zona, que es el Vicente Boyar, que tiene mucha fuerza, que tiene mucho...
de hecho yo creo que
son como primos,
son,
¿no?,
como bastante amigos,
y
tienen esta energía. Hacíamos
mucho, ¿eh?, los dos.
Esta gran energía, ¿no? Sí, esta gran energía que bueno.
Aclaremos una cosa, que yo creo que es importante, Luis, de cara a la gente que nos escucha, que es, hablábamos antes de Ignasi, se fue, o sea, la cuestión con Ignasi Solán Morales es que lamentablemente murió. Lo comento porque a lo mejor alguien nos está escuchando y no sabe muy bien cómo acaba... ¿Por qué? Del salir de la historia de la Fundación Mies y del Premio Mies y de toda la situación de Ignasi, ¿no? Y debo decir que, pues, lamentablemente, en esta ciudad que es Barcelona, hubo dos personas que muy seguidamente fallecieron, ¿no? Que fueron Ignasi y Enric Miralles, ¿no? Y de hecho, de alguna manera, la ciudad pues administra un legado importante de estas dos personas, ¿no? Yo creo que es una creación importante. Y luego la otra que te quería preguntar, en 340 obras procedentes de arquitectos de toda Europa, ¿no? ¿Notáis diferencias entre los países en cuanto al orden, la manera de disponer, la docilidad o facilidad respecto de... O sea, la idiosincrasia aquello nacional aparece en la administración de los premios?
Yo creo que sin duda, ¿eh? O sea, primero hay áreas geográficas, culturales, el norte, el sur, por las reacciones de las condiciones ya en sí, y que se traduce en consecuencias culturales, por tradiciones profesionales en un sitio u otro, por las historias políticas recientes, circunstancias que mandan enormemente. O sea, no se puede evitar que tenga consecuencias todavía en la producción arquitectónica pues la historia reciente de los países del este, que vienen pues de las de las dictaduras que han tenido en los últimos años, ¿no? Pero coyunturas económicas, por ejemplo, el caso español es una coyuntura muy específica, ¿eh? El hecho de que en España se han producido en los últimos años tantos encargos de buena arquitectura, que se ha hecho tanta confianza, a veces incluso excesiva, ¿no?, a arquitectos, que ha sido un país de acogida de arquitectos de todos lados, pues esto arroja todavía en los premios una presencia de la arquitectura española excepcional.
Yo hablo de coyuntura, pero yo te preguntaba por carácter. El carácter de la gente, sí, por ejemplo, hay una estadística por la cual siempre entregan los primeros unos y los últimos otros, o sea, en los plazos del premio. Te lo pregunto de otra manera, ¿quiénes entregan primero? ¿Los del norte o los del sur? Vamos a ver, de manera rápida.
Pues no, aquí no establecería una regla.
¿No salen los clichés?
No, no, porque juegan, bueno, juegan también factores de, primero, los equipos ahora son muy internacionales.
Son profesionales.
O sea, todo el mundo está concursando aquí y allá, y hay una gran práctica en... A veces juegan temas de la coyuntura, o sea, hay estudios pequeños que están en medio de un proceso, de un concurso que les interesa mucho y no pueden atender, pero no quiere decir que no tengan interés. Otros son máquinas ya tan perfeccionadas pues que las cosas en los estudios se generan casi solas y entonces no tienes problema. Yo aquí no, sí que creo que realmente estamos en un mundo muy, muy profesionalizado, que la técnica ayuda mucho también a la presentación, porque ahora todo llega vía red y, por tanto, no hace tantos años que se mandaban las cosas por mensajería y te llegaban los documentos en papel y en fotografías en papel o diapositivas.
Ahora ya es un problema de tener el FTP y de descargar.
Por tanto, no, en este sentido la verdad es que funciona todo el mundo muy bien.
Pero creo que me estás diciendo algo más, Luis, en cierto modo, porque lo que estás diciendo es que quizás esa idiosincrasia de cliché ha ganado la partida un carácter general, digamos, profesional, pero también entiendo europeo, seguramente por la mezcla, ¿no? Ahora, cualquier estudio importante, madrileño, barcelonés, de Milán, de Berlín, exploras un poco en los que lo constituyen y hay barceloneses, madrileños, milaneses, berlineses,
absolutamente. Y los jóvenes y los jóvenes también. Y cuando dices que este es un estudio de Londres y después analizas y de Londres pues tiene
el titular
o unos cuantos, pero hay gente de todos lados, ¿no?
Y a lo mejor titular esta era, que es de Londres.
Cuando dicen, bueno, ¿y este equipo de dónde es? Bueno, pues no sé, lo que quieras, ¿no?
Eso es Europa, ¿no? Tú sientes Europa entonces. La estás sintiendo.
Sí, yo creo que Europa, justamente en nuestro campo, en el campo de la arquitectura, de los profesionales de la arquitectura y del campo cultural de la arquitectura, realmente se está integrando muchísimo. Por suerte se mezclan idiosincrasias y trazos culturales también diferenciados, pero a la vez hay también unas características comunes. Yo creo que se puede seguir afirmando, cualquier observador puede estar de acuerdo conmigo en que el liderazgo todavía de la arquitectura europea a nivel mundial es fuerte, no es único, pero es muy fuerte, junto con la de Japón o algunos casos también de profesionales americanos, pero realmente el nivel realmente de medio, no estoy hablando solo de las grandes firmas que hacen proyectos pues para olimpiadas y cosas de estas, sino el proyecto medio europeo es de mucha calidad, no solo de concepción, sino también constructiva. Esto, bueno, y también aquí quizás también hay diferencias entre los países europeos, sí, no es sí, lo mismo a veces ser unos países que otros, ¿no? Pero en líneas generales sí se puede hablar de unos trazos comunes de la arquitectura europea. Uh-huh. Y realmente yo veo que se ve con gran admiración cuando presentamos los premios en forma de exposiciones y de conferencias, pues en países como, ya no de países que están más en desarrollo, sino países de primer orden como Japón, pues se ve con gran admiración y como realmente un modelo magnífico, ¿no? Por tanto, yo creo que nosotros hemos sabido sacar ventajas de esta circunstancia que colocaban al símbolo pabellón Mies como un símbolo netamente europeo, desde una ciudad que no tiene que descuidarse para nada, pero que tiene ganado también un muy fuerte prestigio como un ejemplo de ciudad a seguir, y que manteniendo la guardia en esto y aprovechando las posibilidades, yo creo que realmente tenemos todavía un muy buen camino para proseguir en la línea que hemos emprendido.
El equipo de la fundación, las personas que han ido incorporándose, trabajando en la fundación, evidentemente han enriquecido, ¿no?, los procedimientos.
Absolutamente.
Y los resultados, ¿no? Sí. En ese sentido supongo que hay personas como de una especial importancia.
Sí, absolutamente. Mira, en la fundación hay una gente básica que es como personal permanente de la fundación, que somos muy pocos. Y realmente en este personal de nivel técnico hay pues escasísimos, Básicamente la persona primordial a nivel técnico es una arquitecta de origen americano, que es Diane Gray, que es la persona que es la responsable básica del premio. Y luego el premio se nutre de muchísimos profesionales, pero son profesionales externos, desde todas las instituciones del ámbito cultural de la arquitectura que forman parte de nuestro comité asesor, desde todos los profesionales que van jugando de una manera, implicándose mucho en los distintos jurados, a todos aquellos que hacen las propuestas, al Consejo de los Arquitectos Europeos, que también juega haciendo propuestas, todas aquellas instituciones que acogen las exposiciones de las distintas ediciones. Todo esto es el equipo del premio, por tanto es y todos los arquitectos que participan, 300 y pico en cada edición del premio. Todo esto es el equipo profesional del premio. Por tanto, nuestro equipo es puramente esto, lo que yo digo, un catalizador, un equipo de gestión, pero además después la fundación tiene un patronato, es un patronato bastante institucional, son aquellas instituciones que nos ayudan económicamente y que dan soporte a la fundación, que básicamente es una institución en el ámbito del Ayuntamiento de Barcelona. Pero después la fundación, Ignasi Sola Morales presidió un comité asesor que siempre la fundación ha tenido. Este comité asesor ha ido cambiando en algunas ocasiones, pero hay unas personas siempre estables, arquitectos en el campo, tanto bueno de práctica como arquitectos con un perfil más de la crítica o de la enseñanza, que han formado parte de estas comisiones. Y luego nosotros para los distintos programas también tenemos profesionales invitados que llevan la responsabilidad o de un taller o de una serie de conferencias o de los programas de debates que titulamos QDD. Pues ahí participan profesionales variados y siempre cada edición está bajo la responsabilidad de un o de varios arquitectos en cada ocasión. Sí tiene un papel notable también, aunque es externo, el arquitecto Xavier Costa, que es el director del ISABA.
Ahora,
y que ha seguido un poco, porque él empezó participando también con la fundación como una persona muy afín y colaborador muy directo de Ignasi Sola Morales, y por tanto él, en especial el programa QDD, el programa de debates, lo generó con Ignasi y él ha seguido implicado también de manera permanente en este programa.
también la, hace, han pasado 20 años de alguna manera, ¿no? Desde el primer premio, 88,
exactamente, 2009, exactamente, sí.
Ya tenemos 20 años. ¿Se podía imaginar hace 20 años la situación actual? ¿La imaginabais así? ¿Os la imaginabais más compleja, más cosas? Esta idea tan precisa, tan cosa principal, rodeada de al final, ¿es un resultado o era ya desde el principio la voluntad?
Yo creo que es más un resultado. Yo creo que es una cosa que se ha ido haciendo, que ha tenido las posibilidades de hacer un buen crecimiento. Se le ha ido viendo la potencialidad. Porque, por ejemplo, el tema que finalmente ahora es fundamental del premio, ¿no? Que es el tema de crear, digamos, esta colección y estos archivos documentales de arquitectura europea. La verdad es que en el primer momento de la creación del premio esto no se imaginó ni se planteó de esta manera. Esto fue una consecuencia muy natural del propio proceso del premio, pero no se planteó de esta manera. E incluso no lo planteó con una persona, digamos, con las características como, por ejemplo, para poder plantear esto, pero así como tiene todo el mérito de haber creado con Rubén de Ventos, de haber creado el premio Solà Morales, pues la verdad es que el planteamiento de la institución como un gran centro de documentación no se planteó. Ni la planteó Oriol Buigas en el momento que como concejal de cultura presidió el patronato de la fundación. O sea, había, incluso yo diría, había una cierta incredulidad sobre realmente si esta institución era necesaria o no era necesaria, porque el planteamiento de decir, bueno, es que la institución lo que tiene que hacer es mantener el pabellón. Y luego había como un programa festivo que estaba bien a nivel de representación, que era el premio, pero no se le veía ni el calado, ni las potencialidades, ni lo que podía, lo que podía dar de sí, ¿no? Y esto es una cosa que la hemos ido descubriendo poco a poco los que hemos seguido implicados en este programa.
¿Algún día hagáis un libro de memorias? Porque en estas es bonito, ¿no? Pues son personas, son jurados, siempre un jurado más ruidoso, un jurado más tranquilo, un jurado que enseguida estuvo de acuerdo, un jurado que nadie pensaba que se iban a poner de acuerdo, ¿no? Estas cosas.
Hay anécdotas de jurado realmente, pues a veces difíciles, porque los debates son muy encarnizados.
O sea, no se ha pegado nadie.
No se ha pegado nadie, pero casi. Bueno, pues, han habido situaciones a veces pues realmente tensas, ¿no? Pero también, bueno, con un privilegio de haber contado pues con arquitectos ejercientes de la primerísima línea, desde un Álvaro Siso, un Norman Foster, una Saja Hadid, una Sejima, un Toyo Ito, o gente, digamos, más de la teoría como un Solà Morales, un Kenneth Frampton, un Mohsen Mostafavi, bueno, o sea, gente de todos los perfiles, básicamente europeos, pero también no europeos, y que realmente están en la historia del premio y que yo creo que son los que aseguran que el premio mantenga esta tónica de nivel y de alta calidad, ¿no? Realmente el valor del premio realmente es la capacidad que tiene de haber implicado a los personajes más destacados en el momento en que se han ido desarrollando las distintas ediciones.
Hubo un momento que se creó también, recuerdo, la cátedra Mies, ¿no? En la universidad.
Sí,
es un proyecto que ha tenido continuidad,
no,
evoluciona en el tiempo.
No en tanto que cátedra Mies, pero sí en otra forma, que es la consecución de talleres internacionales. Sí, es verdad que la cátedra Mies se creó en un cierto momento como una necesidad de que la Fundación ayudara a través de sus relaciones y de su, digamos, posibilidades de también de ofrecer una ayuda o una colaboración a la universidad para que, en concreto en la Escuela de Arquitectura, el Lights Up, que tenía dificultades en a veces contratar o invitar arquitectos de fuera, pues a través de la Fundación Mies se vio una posibilidad y esto se creó lo que llamamos, no era de hecho una cátedra para nada, pero sí se le llamó, siguiendo un poco el nombre de la cátedra Barcelona-Nueva York, que también en un cierto momento existió como un programa liderado también en este caso por Robert de Ventós y otros intelectuales, pues se le puso este nombre, que era realmente efectivo, y ahí se invitaba a un máster, a un profesor que dirigía un taller que tenía un periodo del año y que realizaba un ejercicio sobre una temática de la ciudad de Barcelona con participación de estudiantes que tenían créditos además pues de la ITSAP, ¿no? Esto funcionó durante una serie de años. Luego en otro momento hubo un cambio de dirección en la escuela, no se juzgó oportuno continuar con este programa.
Porque habían aparecido también otros recursos, ¿no?, para resolver quizá cuestiones similares ese mover, ¿no?
Pues probablemente. También, lógicamente, nosotros tenemos esta facilidad también de adaptarnos a las necesidades y si nos pide alguna cosa, pues intentamos dar satisfacción o ayudar de la manera que podamos. Pero bueno, hemos seguido temas de talleres después, pues también dentro de programas financiados por la Unión Europea en colaboración con instituciones como el IFA o el NAI o el Verlage Institut, con los que hemos realizado un sinfín de talleres y además pensamos seguir. Vamos a trabajar ahora, estamos para abrir también un tema de colaboración con ciudades mediterráneas, aprovechando un poco esta posición de Barcelona, ¿no?, de capital de la Unión Mediterránea, sobre todo también para temas de desarrollo y de cooperación, pues sobre todo con ciudades de países ribereños del sur del Mediterráneo. Creo que es un tema también muy interesante a nivel, digamos, del papel de la ciudad de Barcelona. Y nosotros pues nos vamos a apuntar o vamos a hacer nuestra contribución, nuestro granito de arena en materia arquitectónica y en materia de reflexión sobre ciudad, ¿no? Esta es una cosa que vamos a abordar. Y también nosotros hemos sido pioneros de un tema del estudio y de la documentación de la arquitectura del movimiento moderno dentro de una institución que se llama Docomomo. Docomomo, que se nació en Holanda. Y nosotros creamos y ha tenido su sede hasta ahora, desde finales de los 80 hasta ahora mismo, ha tenido la sede de lo que se llama el Docomomo Ibérico, o sea, España y Portugal. Hemos hecho un sinfín con Docomomo Ibérico de trabajos de inventario de la arquitectura, movimiento moderno, racionalista en nuestro ámbito de la península.
Recuerdo perfectamente el nacimiento, creo que andábamos paseando por la Ricarda, una especie de acto fundacional.
Ah, exactamente.
Ahí en el 91, una cosa así.
Bueno, la visita a la Ricarda coincidió con un congreso de Docomomo Internacional en Barcelona. Y es cuando realmente se integró a la contribución y el soporte de la gran mayoría de los colegios de arquitectos de España, ¿no? Y entonces, a partir de aquí, después incluso se creó una fundación. Primero, esto era un programa de la Fundación Mies, luego se creó una fundación exprofeso que se llama Fundación Docomomo Ibérico. Y ahora la Fundación Mies apoya y ayuda a un proyecto que también tiene sede en Barcelona, que es la implantación, el traslado de la sede de Docomomo Internacional, que primero estuvo en Holanda, ahora está en París, y va a pasar a partir de finales de este año 89 a estar en Barcelona, en instalaciones que ofrece la propia Fundación Mies van der Rohe, y con la presidencia para Docomomo Internacional de una arquitecta portuguesa, que es Ana Tostoes. Por tanto, seguimos también en este campo del estudio de la arquitectura del movimiento moderno y como una institución que da soporte a todos los trabajos, estudios, investigaciones sobre esta materia.
Yo puedo certificar que la experiencia de relación con la Fundación Mies, la persona de Lluís, suenan grandes palabras, premio europeo, Docomomo, cuestiones grandes, pero la Fundación también siempre ha sido sensible a la gente y a lo pequeño y a lo que nace. En ese sentido, los talleres tuvieron que nacer en su momento, pero quiero decir, la Fundación también estaba implicada en el apoyo a cosas que podían dar algún resultado. me estoy acordando perfectamente cuando presentábamos hace muchos años UAM, ¿no? Sí. Allí en el pabellón Mies, con aquel globo aerostático que nos preparó Juan Pablo Quintero y que se nos quemó y que no sabíamos qué hacer todos, ¿no? O también aquellos años que trabajamos conjuntamente con tantos amigos, ¿no? Con la Gustavo Gildi, con las editoriales, con Aptar,
sí.
con la Construmat, ¿no? En aquello que era la zona de arquitectura y internet, ¿no? Yo creo que en ese sentido la Fundación Mies ha sabido siempre cómo, ¿no?, equilibrar esa situación, como dices, de los recursos, sean pequeños, sean grandes, ¿no?, administrarlos de una manera eficiente, llegar a la gente, que es lo que siempre te ha preocupado, que llegue ese legado, ¿no?, y esa transmisión de lo que es la arquitectura que merece la pena y que de alguna manera va constituyendo la imagen, en este caso de Europa. Y yo creo que fue una buena noticia en el 29 que se hiciese un pabellón como el de Barcelona en aquella exposición internacional, y es una buena noticia que siga viva, ¿no?, esa idea y esa llama tan de aquí y a la vez tan europea, hermanos, Luis, como los otros que estáis empujando cada día de manera tranquila, callada, pero eficiente la Fundación. Gracias por la conversación, gracias por la clase, y nada, seguimos charlando, que hay mucho que hacer.
Muchas gracias.